huele a peligro. Estar contigo.
Muy buenos días, son las 9:07 de la mañana, el miércoles, ¿cuánto es? 24 de mayo del 2023. Huele a peligro, porque el Banco Central ha decidido aumentar los requerimientos de capital para la industria bancaria, una medida inédita en Chile, que nosotros comentamos bastante livianamente, si uno la mira en retrospectiva, en China aumentaron, en Estados Unidos aumentaron, una medida que efectivamente se usa en otras partes del mundo y es parte de las modificaciones que incorporó el sistema financiero Basilea III, producto de la crisis financiera y el estrés que vivieron los bancos, pero que aquí nunca se había usado. Y me parece que sorprendió bastante al mercado con este requerimiento que vamos a comentar en detalle, pero que implica básicamente que el Banco Central está viendo algo que yo por lo menos, doctor, buenos días.
Muy buenos días.
No veo tan claramente, a menos que estemos muy desinformados o con incapacidad de tomar en la justa medida lo que está pasando, yo creo que básicamente en Estados Unidos, porque se habla de riesgo externo aquí. Yo me imagino que estarán hablando del problema del techo de la deuda, que puede venir un guascazo más o menos fuerte, porque están peleados, efectivamente ahí no avanza mucho la conversación.
Pero va a avanzar.
Bueno, entonces no huele a peligro.
No, pues lo que más huele a peligro es la carátula de este disco de Miriam Hernández. La Miriam en su época... Que sigue igual, ¿ah?
Sí.
La vi en persona la otra vez.
Sí, no te metas ahí.
Muy felizmente casada, linda la Miriam.
Yo estuve con ella hace como un año atrás en Buenos Aires. Me encontré con ella en un hotel. No, pero estábamos en el mismo hotel, digamos. Ah. No, es que me encontré con ella en un hotel. Y...
Sí, ¿tú crees que la Miriam Hernández se llamaría Miriam Hernández ahora, si es que fuera lo famosa que es, o tendría un diminutivo, como por ejemplo... La Miriam nomás.
Miren, no sé, pero no es, creo que lo interesante es la analogía más que la...
Sí, mira, la analogía es la siguiente. Lo que pasa es que los bancos centrales tienen como misión también resguardar todo el sistema bancario. Tienen como misión, aparte del tema de la inflación, en otras partes, por ejemplo, tienen incidencia sobre el empleo en Estados Unidos. Pero ven peligro adelante, ven tormenta y quiere el sistema chileno estar mejor preparado, y por eso el capital de los bancos tiene que ser más solvente. Al final esto tampoco va a proteger de una corrida bancaria, porque lo que analizábamos alguna vez, nunca una corrida bancaria va a poder ser solventada por el mismo apalancamiento de los bancos. O sea, los bancos prestan 10 veces más o menos los...
Bueno, ese es justamente el punto. Ahora van a tener que poner medio punto más, porque es un negocio por naturaleza apalancado, en que trabajan con capital de 10, y de hecho el sistema financiero chileno en promedio trabaja con más de 10, está leyendo 12, 13, 14, hasta algunos bancos hasta 15. Eso significa que tienen 15 de capital y 85 de deuda, que son los depósitos que tienen los depositantes, digamos, dentro del banco. Entonces lo que se está haciendo aquí básicamente es bajar el nivel de palanca con que están trabajando los bancos, y que tienen que inyectarle más capital, porque la base de crédito es más o menos está clara, que son estos 100 hipotéticos que entre capital y deuda yo podría colocar. Entonces
colocar te refiere a
prestar, que los préstamos, y este es todo el punto de fondo, ¿no es cierto? Los préstamos son por naturaleza ilíquidos, o sea, yo no los puedo ir a cobrar, pero los depósitos son por naturaleza líquidos, y por definición es el activo más líquido del mundo en teoría, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que se está viendo acá? De que podría haber un problema de liquidez en la banca, por lo tanto hay que bajar el nivel de palanca con que trabaja el banco, y eso significa restringir el sistema financiero. Como consecuencia, van a haber créditos más caros, menos créditos, políticas crediticias más astringentes a la hora de soltar los billetes. De lo que me llama la atención, doctor, y que puede tener sentido, esto es que como que nadie lo vio venir, esto es como el 18 de octubre, o sea, de hecho salió una entrevista a José Manuel Mena en el Mercurio hoy día, que comentaba y decía, la verdad que... Uno lee entre líneas, ¿no?
Es que meterse la mano al bolsillo para solventar un negocio que está funcionando supuestamente y que va a obligar a los socios, a los capitalistas y también quizás a los accionistas minoritarios, entregar plata o no sé si podrá ser con como fuente no repartir dividendos, utilidades.
Dividendos, yo creo que ya están repartidos además.
Sí, pues en esta fecha ya están más o menos repartidos.
Son 1.500 millones de dólares.
Oye, la cifra mágica esa. 1.500. En la ISAPRE, 1.500 millones, ¿verdad? 1.400. En este tema de los bancos, 1.500 millones de dólares. ¿De dónde van a salir?
No, pero los bancos tuvieron un año extraordinario. Se me viene a la cabeza que el Banco de Chile repartió 1.200 millones de dólares, y me corríjanme si estoy mal, en dividendos. Eso significa que ganó más de 1.500, digamos, solo el Banco de Chile. Ahora, cada banco es distinto y puede que algunos bancos efectivamente cueste más parar la plata que en otros, a los socios, a los bancos más chicos, no sé. Cada uno tiene su problemática. Y la entiendo la... vamos a hablar en detalle con cómo se estructura esto, pero esto independientemente si tú estás sobre el 10% de requerimiento de capital mínimo. O sea, si yo estoy trabajando con 15, me piden medio punto más igual. Entonces hay que poner plata, esos 1.500 millones de dólares hay que ponerlo dentro del balance del banco.
Yo creo que todavía va a hacer un análisis de ente a ente. O sea, no creo que todos tengan que poner lo mismo. No, o sea, no, en términos de tasa, depende del balance como esté, capaz que algunos no tengan que poner.
No, todos tienen que poner medio punto. Por lo que te digo yo, si tú estás trabajando con 12, yo estoy trabajando con 15, yo trabajando con 10, a todos les piden medio punto más.
O sea, tú decís que el límite siempre está jugado y...
Lo que tengáis hoy día tenéis que sumarle medio punto.
Lo que tengáis hoy día como capital.
Claro, que por el porcentaje que sea, si estáis trabajando con 50% de capital, 50% de deuda, que es una estupidez lo que te estoy diciendo, pero igual tenéis que poner medio punto más. Entonces, hay que meterse la mano al bolsillo para los dueños y eso es doloroso y...
Parece que la José Ríos sabía algo más porque...
La otra manera de arreglar esto, que es la que se va a arreglar, es achicar el balance, que es prestar menos plata. O sea, si te pagan un crédito, no prestáis otro. Esa es la manera más que poner plata, digamos.
Bajar las líneas de créditos también.
Exactamente. O sea, achicar el balance de la compañía, de manera manteniendo el capital fijo, tú bajas el leverage. Eso es lo que van a terminar haciendo. ¿Qué dices de la José Río?
No, es que el tema es que el Banco Central, raro que este tema se haya tomado tan por sorpresa, viniendo del Banco Central.
¿Concuerdas conmigo que...?
Sí, totalmente, porque una de las misiones del Banco Central, y esta un poco contradictoria respecto a la manera que se comunicó esto, a la manera que salió la decisión, y el impacto que pueda tener, fue muy sorpresivo, y es raro que ponte tú, Mena, el gerente de la Asociación de Bancos, diga, oye...
¿Te dio esa sensación?
Sí, ¿no? O sea, es muy raro que el Banco Central...
Sorprenda,
sí, porque parte de la credibilidad de los bancos centrales se construye con ir en línea con los mercados, con más o menos lo que el mercado espera.
Sí.
Y cuando el mercado espera algo y el Banco Central está desalineado en ese algo, está este peligro.
Sí.
Este peligro que, oye, si te dicen, oye, yo soy dueño del banco, no sé, sí, seguramente tenía un montón de plata, pero esa plata está líquida.
No, pero es que el ajuste viene por el lado que te digo yo, van a achicar el monto de los créditos, van a achicar un poco el negocio y generar medio punto y volvemos a funcionar.
Esto debería impactar entonces en los pronósticos de crecimiento del país, porque en la medida que se preste menos crecemos también.
Sí,
hay menos proyectos, bueno, menos gastos, menos todo.
Menos todo.
Sí, entonces,
eso es lo que también como que sorprendió, me da la impresión a las autoridades. Bueno, y es parte de la gracia del Banco Central Independiente, porque como que el gobierno está con una idea de, lo escuché en la mañana en la radio aquí mismo, como que los bancos prestaran más y una cosa como tipo dando señales a la industria de...
El presidente Boric le ha pedido a los bancos que presten más plata.
Me parece muy buena práctica, es como medio argentino eso, pero que al final, mira, cuando se mezcla la política con los negocios, siempre me llama la atención de...
Las distorsiones.
No, que una vez vino acá un analista, que yo creo que era Vive, ¿no? Que hace rato que no lo tenemos.
De Vive de NUS, está en NUSA. Sí.
Que decía, uno va a Brasil y lo primero que empieza a hablar cuando habla de las compañías y qué sé yo, empieza a hablar de política.
¿Ya? Por Petrobras.
Por cualquier cosa. Tú vas a hablar de, oye, vamos a hablar del Bovespa, y empiezan, no, que Lula, que esto, que lo otro. Y en Chile eso no era así hasta el 2014, cuando las cosas funcionaban bien. La política no era un actor.
Los tiempos mozos.
Tú hablabas de las compañías, de las utilidades, de los planes de inversión, de si salían, no salían, de los costos de financiamiento. Todo lo que influye en un negocio que no tiene nada que ver con política. En Brasil iba a hablar y decía, lo primero que habláis es del gobierno. Del gobierno, el ministro que se peleó. Y acá estamos en la misma, entonces aquí como...
Oye, Lula está en portada el Bloomberg, ¿eh?
¿Luliña?
Sí. Dándole advertencia a los bancos centrales.
¿Viste?
Como tratando de intervenir ahí en...
El Banco Central en Brasil es recientemente...
Bueno, pero siempre hay presiones. Acá el equilibrio ese se manifiesta mucho mejor, pero acuérdate de Trump como presionaba a Jerome Powell para que bajara la tasa, para que prestaran más plata, para eso también tuvo la desregulación de esos bancos regionales.
Sí, pues, que... Ese puede ser el otro problema. Ese puede ser el otro problema, que estén viendo que estos bancos, el PacWest, que nosotros ya ni pescamos.
No, yo lo veo todos los días, así, ¿eh? Lo tengo acá, y hoy día, ayer, ponte tú, el PacWest creció un 7%, y hoy día el premercado está
cayendo 30%.
Está subiendo 3%, 4%, pero el índice está más estable, el índice de los bancos regionales en Estados Unidos, que es así también, puede oler a peligro.
Veamos si huele a peligro, porque tenemos a...
Tenemos ya en línea a nuestro clásico...
Sí, a economista jefe de Euroamérica, Luis Felipe Alarcón. Estábamos comentando, no sé si nos escuchaste nuestras reflexiones, sí, y nuestros chapuceos. ¿Cómo te va?
Bien, acá, aquí estamos.
¿Sorprendió o no sorprendió esto?
Sí, sí, sorprendió. Por lo menos con la gente que ha hablado, nadie tenía... O sea, sabíamos que estaba esta reunión, pero nadie tenía en el radar la probabilidad de que efectivamente subieran... o ocuparan esta herramienta que es el famoso requerimiento de capital contracíclico, que está contenido en Basilea, por supuesto.
Sí, ya. ¿Y qué crees que está bien? ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice el mercado respecto a lo que está viendo el central? ¿Cuál sería el peligro de la Miriam Hernández?
Yo diría que la frase casi cliché ya a estas alturas de la mañana es, bueno, ¿qué está viendo el Banco Central que el resto del mercado no está viendo?
Sí.
Es un poco la pregunta que todos nos hacemos. Bueno, esta herramienta que hay que enmarcarla dentro de lo que es estabilidad financiera, básicamente apunta cuando el sistema bancario está en una situación donde está haciendo colocaciones de manera desatada y uno quiere poner un poquito el freno. Entonces, si uno ve lo que está pasando acá en Chile, es precisamente lo contrario. Los bancos, si uno también revisa las últimas encuestas de crédito del mismo Banco Central, a fijar que hay una restricción ya que venía de antes casi autoimpuesta de los bancos en términos de crédito, y por lo tanto esto ya estaba generando holguras de capital, por lo menos a nivel agregado. Puede haber alguno de los grandes que esté un poquito más con alguna restricción ahí, pero no era el caso de algo sistémico. Por lo tanto, yo creo que las motivaciones que tuvo el Banco Central para esto hay que verlas un poquito, yo creo, diría, fuera de la frontera, y más bien estaría relacionado con riesgos que están apuntando a lo que estuvo pasando con los bancos regionales en Estados Unidos y también con lo que pasó
Otra interpretación posible es que hay algún banco que lo ven más complicado, pero no lo quieren apuntar con el dedo, entonces le piden a todos que aumenten los requerimientos. ¿Puede ser eso?
No creo, porque aparte que el plazo que se va a pasar esto es bastante holgado, y lo otro que tampoco es necesario en estricto rigor hacer un aumento de capital para cumplir con esto, porque tú puedes ajustar precisamente tus activos. Estos son activos ponderados por riesgo.
Sí.
Hay activos que ponderan más y otros menos, y tú puedes en el fondo hacer liquidar esos activos que están ponderando 100%, o que por ejemplo los derivados que son hechos fuera de una cámara de compensación, esos ponderan alto. Y tú puedes hacer, esto es bastante técnico, tú puedes hacer el unwind de eso y esos mismos recursos, que ese capital que liberaste, ocuparlo para hacer colocaciones, no sé, pues a una empresa que te pondera muy bajo en riesgo. Triple A, por ejemplo. Tú puedes hacer ese ajuste, tienes harto tiempo para hacerlo.
Claro.
Por lo tanto, yo me inclino más que nada por un tema de fondo, que si es que se agudiza esto de los bancos, puede generar problemas de liquidez, problemas de default, porque precisamente esta herramienta apunta a proteger al sistema en el caso de que hayan default masivo, al tener, a obligarte a constituir una mayor cantidad de capital precisamente por activos que, como son más riesgosos, estarían probablemente más cerca de un default en caso de haberlo. Esa es un poco la idea.
Ahí, Felipe, la cifra de default de empresas que están dejando de pagar acá en Chile.
Han ido subiendo.
¿En qué intensidad?
No muy fuerte, por lo menos lo que es comercial, el último dato que vi especialmente subió, era como, si a demora no me falla, era cerca de como un 1.8%, y aún estaba en niveles prepandemia. El que ha subido un poquito más fuerte son los de consumo, pero también en niveles que, si uno compara la historia para acá, no es muy loco. Tal vez puede causar un poquito más de miedo la velocidad en que puedan estar subiendo. Ahora, esto es un fenómeno que ha estado pasando en los últimos, yo diría, 2 a 3 meses, y es también parte del cuestionamiento que nos hacíamos, porque no hay que olvidarse que la tasa de política de vivienda está muy alta, y todos o buena parte de los economistas pensábamos que esto iba a generar ya problemas de default antes, y por eso, si uno más o menos revisa las proyecciones unos 6 meses atrás, todos pensábamos que a más tardar marzo el central iba a empezar a bajar la tasa, producto que iba a generar un problema de este tipo en el mercado, pero eso se fue aplazando. Había muy poca respuesta a nivel de impagos en consumo, en colocaciones comerciales. Y esto se empezó a ver, hace unos 2 o 3 meses.
¿Y eso es lo que tú crees que el Banco Central está viendo y que quiere resguardarse?
Puede ser que también sea una de las motivaciones. Pero viendo el comunicado que hacía mucha alusión a lo que había pasado afuera, me inclino un poquito más que tal vez la razón principal, o sea, sin tampoco desmerecer mucho lo que está pasando a nivel local, esté más que nada en temas externos.
Externos, ¿cuáles son los mejores candidatos? Porque tenemos, por lo menos en mi menú, está el tema de los bancos regionales en Estados Unidos.
Claro, a eso me refiero, a bancos regionales.
La otra tema, que, otro tema es el techo de la deuda, y otro tema...
el techo de la deuda yo lo veo... O sea, el techo de la deuda obviamente es un problema que está presente en prácticamente todos los días, pero yo creo que por mucho que tú modifiques este requerimiento de capital contracíclico, un default en Estados Unidos genera un desastre. O sea, esto en el fondo es como tratar de parar un tanque con una mosca.
es un poco además, las fechas no calzan, ¿no? Porque ¿cuánto tiempo hay para
o sea, resolver esto? Lo del techo de la deuda es inminente.
No, lo otro, lo de acá de Chile, de los
requerimientos capital. No, tiene un plazo de un año claro. para hacerlo.
Ya estamos todos muertos a esa altura.
Ya estamos todos muertos, claro.
Es un año, o sea, no es tan sorpresivo, digamos. No, al parecer las acciones bancarias acá están partiendo así con leves bajas.
No veo ningún desastre
todavía, pero lo que me llama la atención a mí es la señal del Banco Central. Si eso lo insisto, porque dar señales sorpresivas de parte de un Banco Central no va con la esencia de lo que tiene que hacer un Banco Central.
Y repito, el crédito ya venía muy restringido por sí solo, o sea, por motivos de precaución de la misma banca.
Exacto.
Entonces, dar esta señal es una economía que está chantada, con una chance de
cubre cayendo,
de recesión.
Cubre cayendo,
claro, entonces, la señal es muy mala, es mala. Y la otra gran pregunta que todo el mundo se hace, bueno, ¿cómo esto conversa con la política monetaria? Las expectativas hoy día están apuntando a que el central recortaría la tasa en julio. Y ahora, yo me niego a creer que estén haciendo política monetaria con esta herramienta. Yo creo que están un poco separando aguas, un poco tal vez al estilo como lo hizo o lo está tratando de hacer el Banco Central Europeo. Ahora, obviamente, esto tiene consecuencias. Una restricción del crédito es menos producto, probablemente es más desinflacionario, pero lo lógico es que si quieren hacer política monetaria con esto, hagan o utilicen la tasa y no esta herramienta. Yo creo que esto debería ir por canales separados, aunque
y como que
hay efectos cruzados.
Claro, la cosa es como que teníamos este tema más o menos conversado, o sea, cuando venían las crisis, las distintas, y nosotros conversando con gente de los bancos, todo el mundo dice, oye, los bancos chilenos están solidísimos, no tienen problema, porque con las crisis que hemos tenido, el nivel de protección de los bancos está muy bien. Entonces, la noticia llama la atención fuerte.
Nosotros venimos con una vacuna desde la crisis del 82, que
claro.
Esto generó un sistema regulatorio bancario, pero muy, muy potente, que nos ha protegido a lo largo de mucho tiempo. Y incluso dentro de las economías emergentes, nosotros estamos bastante avanzados en lo que es la implementación de Basilea 3. Sí. No muchos pueden hacer lo mismo.
Sí, y lo otro también es que esto se venía restringiendo la crecida en colocaciones, y los mismos bancos autorregulados también se no quiere sorpresa.
De decir.
La gente ahora al banco le dicen, oye, quiero plata, no, y si querés plata te voy a cobrar mucho más. Entonces, el negocio chico va a poder crecer, para poder contratar, tener capital de trabajo, para poder abrir otro local, para comprar mercadería.
Más difícil. Incluso habiendo holguras de capital, incluso los bancos pudiendo colocar más, tomando en cuenta este mayor requerimiento, con esta señal obviamente se van a poner aún más rigurosos, aún más restringidos probablemente, porque insisto, estamos preguntando qué es lo que está viendo el banco que el resto del mercado no ve. Entonces es probable que esto se retroalimente la precaución que ya viene mostrando la banca, y por lo tanto, como tú muy bien dices, los negocios que pueden ser considerados más riesgosos van a tener aún más restricciones para conseguir capital de trabajo u otro tipo de crédito.
Excelente.
Perfecto.
Bueno, un testimonio informado de Felipe Alarcón, ex central además, así que sabe muy bien lo que está hablando. Muchas gracias, Felipe, economista, gracias, jefe de Euroamérica. Un abrazo. Chao. Doctor.
Tengo el informe acá de estabilidad financiera.
¿Y?
Del Banco Central. Y ahí te voy a contar más qué está diciendo, pero uno de los titulares dice: no se ha visto especialmente afectado por las turbulencias externas. Dice, en un principio de la parte de informe financiero que está disponible ahí en el Banco Central, el endeudamiento e impago bancario de las empresas se encuentra en niveles pre-pandemia.
Está bien.
O sea, si fuera el dueño del banco, yo estaría alegando un poco, ¿no?
Bueno, parte del negocio, ¿no? El año pasado le fue muy bien a los bancos, casi todo. Los flujos de renta del Fondo de Independencia Renta Inmobiliaria, hablando de cosas complicadas y etapas donde es necesario estar invertido en buenos activos, Independencia Renta Inmobiliaria es una gran opción. Han recibido flujos de dividendos estables en el tiempo, los que están invertidos ahí están diversificados con la propiedad de bodega, oficina y comercio, o sea, usted está comprando una cartera de activos inmobiliarios donde forma una parte muy relevante viene de bodegas, porque ellos ingresaron a la propiedad de Bodenor Flex Center, que es filial líder en bodega en Chile, y usted puede acceder a todo este paquete de activos inmobiliarios simplemente a través de la compra del Fondo Renta Inmobiliaria. ¿Qué mejor opción que acceder a este portafolio de activos con liquidez, además? Independencia Rentas Inmobiliarias.
Bueno, usted que hace negocio a través de Chile o que va a viajar prontamente y va a necesitar un auto, ya viene la temporada alta y le recomiendo, para no perder tiempo, el e-check de EconoRent Car Rental. Mejor tarifa, mejor servicio.
Si quiere administrar su compañía en términos de recursos humanos con la mejor tecnología, el mejor software, el mejor equipo, el mejor financiamiento, los mejores socios, Book. Una compañía chilena que debe ser la compañía software as a service más exitosa de nuestro país, conquistando los mercados de México, Brasil, etc. Crea un lugar de trabajo más feliz con Book. Todo en la nube, todo organizado, todo digital.
Oye, redcheck.com. Oye, el oye, ¿te acordás ahí? Si usted necesita este...
Oye, yo escucho los puentes cada rato, uno dice, oye.
Sí. Oye. Hasta por WhatsApp digo de repente, oye.
Oye, sí, no se escucha. Tú sabes que en España es muy mal visto, ¿ah?
¿Eh? ¿El oye?
Sí, a mí me llamó la atención hace un par de años que fui, le dije, oye, y se molestó. La persona, oye, ¿sabes dónde está esta cuestión? El parque no sé cuánto. Y se enojaron.
Sí, ¿ah? O sea, ¿en Madrid o en Barcelona?
Sabes que los españoles son bien buenos para enojarse, pero no les cuesta mucho tampoco.
Sí. Por eso el señor director es enojón también. Porque se cree español.
Sí, se la da español.
Sí, totalmente.
¿Y enojón?
A veces. No, simpático. Tecnología.
Se le sube rápido la temperatura.
Sí, hervidor eléctrico. O anafre también le podemos decir. Hoy puedes acelerar la eficiencia de tus procesos de cumplimiento de regulaciones que tiene la UAF, y cada día más negocios van a necesitar de este tipo de chequeo. Reccheck.com para el compliance.
Y en estos tiempos de incertidumbre también es importante estar bien asesorado en inversiones. Por eso le recomendamos a nuestro amigo Falcom Asset Management, que es un equipo de excepción, muy concentrado en su negocio, muy pendiente de todos los temas, muy encima de los clientes. Falcom Asset Management, usted sabe de quién estoy hablando, dirigido a clientes institucionales, family office, fundaciones y personas de alto patrimonio.
Y Tiny Home, la diferencia entre trabajar para vivir y vivir para trabajar, es una
usted
Tiny
lo
Home.
Muy bien, doctor.
Hay gente que lo sabe hacer. Sí. Instalamos en 90 días, donde tú quieras, casas modulares de diseño sustentable, de alta eficiencia térmica, terminaciones de gran calidad. Vives el límite, búscalo en Tiny, T y Latina, N y Y, guión punto home punto CL.
Tumi, ¿andáis con tu mochila, doctor, o no?
No, hoy día no.
Hoy día no, ¿eh?
Hoy día no, pero la estoy usando.
¿O la regalaste?
No, la tengo.
¿Tenés candidatos a regalarla?
No, nica, o sea, no voy a regalarla a Tumi.
No, pues la ponía en Mercado Libre.
Sí.
Pues que fue muy buen regalo.
Daría buena liquidez, sí.
Buena liquidez, porque usted puede andar con una Tumi igual que el doctor. Hoy día no, pero mañana sí. Yo te la recomiendo que la uses porque vas a ir descubriendo los detalles que hacen de esta cuestión realmente que valga lo que vale. Tú vas, yo te conté que viajé con ella y ahí fui, aquí va el pasaporte, aquí va la botella, aquí va el libro, aquí va el computador.
¿La almohada?
La almohada, no, la ya fue.
La almohada inflable.
La almohada inflable, marca de turista, ¿no?
Sí.
¿Oye?
¿Ah?
Es como diciendo, yo soy turista, pago barato.
Claro.
Nadie que haya con una almohada en business, ¿no?
No, business.
Imagínate, llegáis a business con la almohada inflable. ¿Eh?
Lo peor es cuando uno se sube al avión.
Hay unas que no se pueden desinflar, además.
No, y esto ayuda a mantener la dignidad también del viajante. O sea, si vais a viajar en económica, tenéis que viajar con una Tumi también, en business también. Pero pagarse un poco de categoría, porque nada peor que cuando uno entra y tiene que virar a la derecha del avión en vez de la izquierda.
Sí, bueno, y se despide, lo más humillante es despedirse de alguien. ¿Te acordás que una vez nosotros viajamos y nos
encontramos con Plus
Cuán Perfecto y le dijimos, oye, gracias, no, yo voy para la izquierda.
Para atrás.
No, y además lo que te iba a decir que la almohada para el cogote este es súper raro porque a uno se le cae la cabeza para adelante. Entonces, si ponís la almohada atrás, se te va más la cabeza para adelante. Yo le decía a un amigo, una vez que viajamos un viaje largo, íbamos con más gente, le dije que ponérsela acá, como adelante, para que justamente no se te vaya la cabeza para adelante, o sea, al revés de lo que la gente se le pone. Esa es mi teoría, aunque no he visto a nadie más que yo ocupando la almohada de ese estilo. ¿Qué no te interesó mi cuento?
No, sí, lo que pasa es que nos estábamos alargando mucho y yo quería comentar otras cosas, pero vamos adelante, vamos con la sección
Mercado Fintech, una producción conjunta de Información Privilegiada y Mercado Pago.
Ya vamos con después de la semana Fintech de la semana pasada, todos están muy contentos, incluyendo a Rodrigo Valiente, director de digital de Chap para América Latina, que vamos a hablar de cómo está siendo transformada la industria aseguradora de la mano de las startups. Aquí están trabajando startups con las compañías más establecidas como Chap, que es una tremenda compañía a nivel global. Y vamos a ver qué está pasando ahí, cómo está siendo irrumpida también esa industria. Rodrigo, ¿estás por ahí?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bien.
Muy bien, ¿y tú?
Todo muy bien, gracias.
Oye, Rodrigo, cuéntanos, ¿cómo están viendo ustedes desde Chap lo que está ocurriendo en América Latina en términos de disrupción digital?
Súper. Bueno, primero que nada, muchas gracias por invitarme al programa. Un lujo estar con ustedes, así que un placer. ¿Qué está pasando? Esto es un proceso que ya lleva unos 6 o 7 años, lo que se le llama la transformación digital en la industria de los seguros, ¿no? Empezó muy, muy marcadamente en Estados Unidos y después se siguió por Asia, Latinoamérica, te diría, y en los últimos 4 o 5 años, aunque no lo quieran creer, Europa también se sumó a ese proceso, ¿no? Que por ahí son mercados más sofisticados y a veces algunos cambios llevan más tiempo. En el caso particular de Latinoamérica, creo que lo que ha marcado mucho la agenda de la transformación ha sido las expectativas de los clientes, ¿no? Empresas digitales que han tenido tremendo éxito en otras industrias, no sé, los Amazon de este mundo, los Mercado Libre, los Airbnb, los Uber, han hecho que las expectativas de los clientes a la hora de comprar productos y servicios hayan cambiado, y ya no importa si el producto es, no sé, pedir una hamburguesa y que te llegue desde tu aplicativo, o aplicar a una cuenta bancaria, a una tarjeta de crédito, o comprar un seguro de hogar, ¿no? Las expectativas de los clientes operando desde su teléfono, de sus computadoras, han cambiado en estos años. La pandemia ha acelerado muchísimo todo eso, entonces hoy el cliente espera transacciones digitales mucho más amigables, fáciles, simples, más inmediatas, con estatus online de dónde están sus productos y servicios. Y eso nos pegó a los seguros también. Es indudable que los clientes que están en búsqueda de seguro, o que están interesados, o que no lo saben, pero que tienen ofertas alrededor de los productos de seguros, tienen las mismas expectativas. Esperan que entender el producto, que sea fácil, que sea simple, que sea claro, que a la hora del siniestro también la experiencia sea amigable y no sea complicada, y no pidan mil documentos o mil pasos para poder cobrar su siniestro. Entonces eso forzó a compañías como la nuestra y a muchas otras a empezar a cambiar un poco nuestros procesos, la forma en que conseguimos los productos, la tecnología que usamos, pasar de una cultura un poco más, digamos, centrada en el producto a centrada en el cliente, ¿no? A desarrollar, identificar clientes, segmentos, y oportunidades, y de ahí para adentro desarrollar las soluciones, y no como por ahí, como estaba más tradicionalmente concibiéndose los productos con modelos actuariales más estables, y después buscar entonces los clientes donde podríamos ofrecer esos productos. Y todo esto también fue acelerado por insurtechs, fintechs y demás, que recibieron una ola fenomenal de inversiones en los últimos años en Latinoamérica, desarrollando segmentos de clientes que antes no estaban servidos, ¿no? Ejemplo, se me viene a la mente Nubank, que en Brasil hoy es el banco digital más grande del mundo, tiene 70 millones de clientes, y ha llegado a segmentos de la población, jóvenes o que nunca habían tenido una cuenta bancaria. No nos olvidemos que en Latinoamérica menos del 30% de la población tiene productos financieros como tarjetas de crédito y cuentas bancarias, inversiones y demás. Entonces, compañías como Nubank han logrado llegar mediante una experiencia de cliente enteramente digital, sin necesidad de ir a las sucursales, a un montón de segmentos de clientes que nunca habían tenido una tarjeta de crédito o no, nunca habían tenido algún tipo de producto financiero. Y eso ha logrado que hoy podamos democratizar más los seguros y ofrecer, ¿no?, y cubrir necesidades a un montón de segmentos y consumidores que antes no lo podían. Entonces yo te diría que el principal motivador de todo eso fue los clientes, el comportamiento y la tecnología que se fue desarrollando y haciendo mucho más flexible, mucho más fácil, mucho menos costosa de implementar para poder servir ese tipo de clientes. Eso yo te diría que son los principales drivers de lo que ha pasado estos años, ¿no?
Rodrigo, acá los seguros ustedes son como una distribuidora de seguros retail, ¿o ustedes tienen directamente los seguros? ¿O cotizan con la...?
Sí, buena pregunta. Mira, te cuento un poco más de Chubb para que sepa quién es. Chubb es una compañía mundial, hoy está presente en 54 países, en todas las regiones. En el caso de Latinoamérica estamos en 10 países. En Chile una operación muy, muy importante. Estamos en México, Brasil, Argentina, Ecuador, Perú, etcétera, ¿no? Y como nuestro modelo de negocio, tenemos varias líneas de negocios. Hacemos de los grandes seguros corporativos, imagínate asegurarnos el Canal de Panamá, un edificio, hasta lo que se llaman seguros individuales de pólizas de, no sé, de $1 por mes, donde cubrimos accidentes personales o tu celular o tu casa o tu auto, etcétera, ¿no? Entonces tenemos una gran gama de líneas de negocio. Y en cuanto a la Esa es la parte como si quisiera, como si sería la manufactura, ¿no? Ahí tenemos nuestras áreas de suscripción y actuaría, donde creamos y desarrollamos productos. Y después tenemos distintos canales de distribución. En muy pocos países hacemos una venta directa al cliente, lo hacemos, por ejemplo, en el caso de México con auto, pero en la mayoría de los países nos asociamos o con agentes, ¿no? El agente tradicional de seguros, el productor, el asesor que asesora a familias o a empresas respecto de productos, o con, no sé, aerolíneas. Hoy, por ejemplo, LATAM Airlines, todos los seguros de viaje que uno está, cuando está comprando un tiquete aéreo, en el camino, digamos, en el purchase path del ticket, se le ofrece un seguro de viaje. Ese seguro es nuestro, pero funciona medio como marca blanca. El cliente quizás ni sabe que es Chávez el que está por detrás de LATAM Airlines ofreciendo esa protección. Entonces tenemos desde aerolíneas hasta bancos, por ejemplo, de nuevo en Chile, Banco de Chile es un gran aliado nuestro, tenemos una alianza varios años con ellos, o con Falabella, ¿no? Hay un montón de distintos tipos de partners e industrias en donde nos asociamos para concebir ciertos productos para sus propios clientes, para los clientes de Falabella, para los clientes del Banco de Chile, los de LATAM, etcétera. Entonces ese es otro gran, digamos, modelo de negocio nuestro, en donde nos asociamos con distintos tipos de industrias para la distribución, pero todo lo que es la manufactura, manejo de los riesgos, suscripción, actuaría, servicio, etcétera, lo hacemos nosotros, ¿no?
Oye, en esa lógica, Rodrigo, ¿cómo han enfrentado ustedes el problema de la disrupción digital? Porque uno me imagino que en algún minuto puede haber dicho, no, preferimos hacerlo nosotros, y o a través de startups que tengan el modelo de negocio que sean complementarios con los nuestros y que nos den agilidad para implementar. ¿Cuál ha sido la estrategia que ha ocupado Chubb en América Latina para enfrentar esta oportunidad de disrupción digital?
Buenísima la pregunta. Mira, se ahorcaron varios pilares estratégicos. El primero, te diría que la primera decisión que tomó directamente el chairman de la compañía a nivel global fue cuando se dio cuenta que venía toda esta transformación y toda esta nueva necesidad de activar un canal nuevo o de servir a clientes nuevos, que son estos clientes que actúan en ecosistemas digitales. Era, ¿qué hago? ¿Monto una compañía por fuera de Chubb, separada, enteramente digital, mucho más ágil, mucho más rápida y dinámica? ¿O monto un equipo dentro de la compañía y que empiece como a embeberse dentro de las distintas áreas y empiece a cambiar las cosas y realmente transformar? El segundo camino obviamente es más complejo, más duro, más difícil, porque de nuevo es una compañía listada en la bolsa de New York, muy grande, ¿no? Que a veces los cambios llevan más tiempo, pero realmente ahí es donde impactás y donde lográs en el largo plazo cambiar la compañía. Entonces esa fue la primera decisión que tomó. Entonces empezó a incorporar gente como mi caso, ¿no? Que veníamos más del mundo digital que el de los mundos de los seguros, y fuimos ocupando roles y integrándonos con las distintas áreas de la compañía para empezar a construir un modelo de negocio digital. Ese fue la primer gran pilar estratégico, traer talento nativo digital, por decirlo de alguna manera, que pueda entender las startups, que pueda hablar con las empresas nativas digitales, que pueda hablar el mismo idioma, y de ahí empezar a elaborar alianzas, negocios y demás. El segundo gran pilar fue la tecnología. La otra realidad que teníamos como compañía, y que le ha pasado a muchísimas compañías tradicionales, no solo los seguros, los bancos, hay muchas industrias que han pasado por este proceso, es que teníamos una tecnología pensada para otra época, para otro modelo de negocio, más apoyados en el contacto personal o en el telemercadeo o en las agencias, donde se necesitaba otro tipo de tecnología. Te hablo de tener bases de datos más estables, los datos de los clientes en bunkers bajo tierra en distintos sectores del mundo, y eso en el mundo que actuamos hoy, donde estamos integrados dentro de un aplicativo, tenés varias compañías ofreciendo productos o servicios dependiendo de dónde estés en el viaje. No sé, imagínense que estás comprando en Airbnb, puedes reservar el hotel, pero también puedes el Uber, etcétera. En esos modelos más integrados, ¿no? Como de ecosistemas y de datos que fluyen de una compañía a la otra, mucho más dinámicos y en tiempo real, nos dimos cuenta que no teníamos la tecnología necesaria para eso, para operar así. Entonces, la otra gran pilar estratégico fue desarrollar una nueva capa de tecnología que nos permita compartir datos, desarrollar productos, proveer servicios a compañías que quieran una experiencia enteramente digital sin necesidad de hablar con un agente, con un operador, etcétera. Entonces ahí desarrollamos toda una plataforma que hoy nosotros le llamamos ChatStudio, y ahí están todas nuestras API, nuestros microservicios para atender todo el viaje del cliente de seguro, desde la oferta, la cotización, la emisión de póliza, hasta la postventa de, no sé, endosos, cambio de beneficiario, cambio de domicilio, comprar nuevos productos y, por supuesto, toda la parte de gestión de siniestro. Entonces, hoy tenemos toda esa plataforma que es muy, muy flexible, es global, es regional y es local, y ahí es donde se conecta Mercado Libre, se conecta Nubank, se conecta, por ejemplo, Betterfly ahí en Chile, y ahí es donde consumen ellos nuestros servicios, nuestros productos, o hacemos desarrollos a medida para ellos o para sus clientes. Entonces, esos fueron dos pilares muy importantes a la hora de afrontar el desafío de los modelos de negocios digitales, ¿no?
Doctor.
Sí, oye, no es más oye. perdón.
Rodrigo.
Lo que pasa que, Rodrigo, tengo la siguiente duda. Uno como que tiene un inventario de seguros que ni siquiera lo conoce, a través del crédito hipotecario, a través del seguro del auto, a través de las tarjetas de crédito que te dan seguro de viaje. Yo te juro, si uno hiciera un inventario, uno tiene un montón de seguros que ni siquiera a veces los cobra, digamos, lo usa. ¿Cómo hacen ustedes con sus clientes para ir como orientando, oye, tómate un seguro acá, tómate otro seguro ahí, de la manera digital que ustedes están o que están haciendo, más que proponer?
Súper buena pregunta, ¿no? Me imagino ahí con varias pólizas y que te llegan, las tienes en el cajón y, como dices tú, no tienes ni idea de lo que tienes, qué sabes o cómo usarlas, ¿no?
Sí. Eso le pasa mucho a Guido Cristiano,
además. Totalmente. Sí, mira, ese ha sido uno de los grandes desafíos, ¿no? Porque normalmente, probablemente esas pólizas que sabías o no sabías que tenías, alguien, algún humano de alguna manera interactuó contigo o con alguien de tu familia y te asesoró o no te asesoró y estaba ahí apoyando ese proceso. En un modelo digital no está esa persona ahí para asesorar. Entonces, una de las cosas que primero hacemos a la hora de abordar estos programas es: bueno, pero ¿cómo desarrollamos un producto que el cliente, sin necesidad de alguien, entienda lo que está comprando, entienda qué significa esta cobertura, entienda lo que significa lo que es un deducible, entienda lo que significa una cobertura de accidentes personales versus una de incapacidad temporaria y demás, ¿no? Ese es el primer, digamos, bloque de pensamiento que hacemos. ¿Quién es el cliente? ¿En dónde está operando? Es decir, ¿está dentro del aplicativo del Banco de Chile o está ahí navegando por internet en Google buscando algo, ¿no? Entonces, a partir de eso, empezamos a desarrollar lenguaje mucho más amigable, videos, imágenes, texto que el cliente realmente entienda de qué se trata el producto. Y después lo otro es total transparencia. Muchas veces en la industria pecamos de no ser claros en lo que estamos diciendo e incluir coberturas ahí que quizás el cliente no necesita o no estaba buscando, y medio armar paquetes. En este modelo digital lo que se hace es total transparencia, es decir, aquí tienes todas las coberturas que puedes elegir, cuánto de suma asegurada quieres, esta la quieres, esta no la quieres, y en tiempo real el algoritmo, por ejemplo, le va diciendo al cliente cuánto le va a costar. Eso ha demostrado que, primero, que el cliente tiene mucha más permanencia en dentro del producto, es decir, no cancela el seguro porque le ve valor, lo entiende lo que compró y se siente protegido. Y la otra gran componente es la misma transparencia y la misma claridad y facilidad a la hora del siniestro. Nosotros hacemos comunicaciones bastante continuas con los clientes y mira, Ignacio, aquí tienes tu póliza, si quieres algún problema o si tienes algún siniestro, haz clic aquí y aquí podrás iniciar tu proceso, o podrás llamar a este número, o podrás comunicarte vía WhatsApp. O sea, no nos escondemos, digamos, ¿no? Llevamos hacia adelante la propuesta, tanto en el momento de la venta como en el momento del servicio, del siniestro, del reclamo.
Excelente.
Eso es fundamental, ¿no? En Excelente. Este momento, en
el mundo
digital.
Bueno, disculpe. Voy a tener que ver un seguro. A ver,
Rodrigo seguro Valiente.
Seguro para ti. Rodrigo Valiente, entonces, director digital de Chat para Latinoamérica. Muchas gracias, Rodrigo. Un abrazo. Gracias.
Un abrazo grande, ha sido un placer. Gracias.
Muchas gracias.
Gracias. Oye, doctor, te cuento que, bueno, en la inmobiliaria Almagro, más de 15 años trabajando con nosotros, 15 años, no sé cuánto tiempo, ya, que demuestra nuestro compromiso con la calidad, con las terminaciones, con la gente que está detrás, que al final hace las compañías y los productos. Si usted es un inversionista, te lo decimos de verdad, y usted ya lo ha escuchado varias veces, pero tome acción. Si está pensando en comprar un departamento, compre en Almagro porque va a tener retornos distintos y un activo de mucha mayor calidad. Usted puede encontrar toda la información para los proyectos de inversión de Almagro en almagro.cl/inversionista.
Y Banco Santander tiene la cuenta corriente en dólares a solo 3 clics de distancia en santander.cl. 100% online, una cuenta en dólares que le puede ser muy útil.
Se negocia en estos días de inflaciones y de restricciones crediticias, etcétera, es importante estar bien parado en términos de la administración de los proveedores, tener los mejores precios, las mejores condiciones, las mejores alternativas. Por eso se negocia, es una plataforma digital donde usted cuenta con miles de proveedores para cada tema, por categoría. Si usted es una gran compañía, puede cotizar todo esto en una plataforma digital limpia y sin fricciones, transparente además. Cenegocia.com, digitalice las compras de su empresa con Cenegocia.
Y atención que la Ducati Multistrada V4S es la multipropósito más galardonada de mayor performance y seguridad de su segmento, con control crucero, adaptativo y testigo de puntos ciegos, lo que al manejar moto sirve mucho eso de que te avise el punto ciego si es que uno puede hacer una maniobra o no. Y además está con un bono de 2.750.000. Así que vaya ahí a Ducati en Avenida Las Condes, 11.412.
Vaya y aprovecha. Y aproveche también las oficinas de Nahamías, que están en el sitio web transformatunegocio.cl. Hay oficinas en Las Condes y la ESA con entrega inmediata. Si usted quiere comprar una oficina o quiere tener un arriendo con opción de compra, converse con la gente de Nahamías, como le digo, el transformatunegocio.cl. Y puede acceder a las condiciones espectaculares y de ocasión que está planteando nada más en estos días. Transformatunegocio.cl.
Bueno, en Mercado G.
Estuve con ellos, Me dijo que le está yendo muy bien.
Sí, qué bueno.
Sí, mejor que nunca.
Mira tú, pues.
Y han tenido buenas épocas, nosotros sabemos bien.
Sí.
Incluso mejores que aquella.
Bueno, Mercado G, usted puede visitar la página MercadoG.com, le permite hacer todo tipo de transacciones de activos a nivel financiero a través de CFDs y de una manera muy transparente, confiable, desde su teléfono, desde el computador, desde cualquier parte. MercadoG.com.
Si te preocupa la reforma previsional, la jornada de 40 horas, el cambio de gratificaciones, recurre al equipo de asesoría laboral de PwC, experto en reorganizaciones, auditorías laborales, soporte en negociaciones colectivas y más. Justo voy a hablar con la gente de PwC, que hay una hija mía que está haciendo una investigación sobre temas laborales. Se me acaba de ocurrir. Y va a quedar claro el know-how, el profesionalismo y la calidad de los consejos de PwC. Así que Fernanda, ya se me ocurrió el contacto que me pedí.
La Fernanda.
Sí.
Muy bien.
Estamos entonces, vamos y volvemos para conversar con Cristóbal Martínez.
Cenegocia es número uno en soluciones de abastecimiento para tu empresa. Con más de 25.000 proveedores conectados en línea, Cenegocia cuenta con soluciones digitales para tus licitaciones, portal de compras, gestión de contratos, financiamiento y pago de proveedores. Visítanos hoy en cenegocia.com. Cenegocia, innovación en compras y abastecimiento.
Oye, amigo, ¿cómo lo relajado que estás?
¿Por qué?
Es que andas más tranqui. Sacas tu tarjeta en todos lados, así como así. Alguien te puede ver los datos o se te puede perder, no sé.
Ah, es que ahora mis nuevas tarjetas Santander llevan menos datos impresos y son más fáciles de usar, así que si se me pierden, tranqui, voy seguro.
Cuando vas seguro, se nota. Con las nuevas tarjetas Santander ya no tienes que preocuparte de dónde usarlas ni tampoco de perderlas, porque ya nadie podrá ver tus datos. Con mis nuevas tarjetas Santander, voy seguro. Santander, tu banco. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Has escuchado la frase que dice: la confianza es la nueva divisa de los negocios? En PwC creemos en esa premisa, pues estamos convencidos que, al administrar una organización con la confianza en el centro, estás garantizando su éxito a largo plazo. En PwC reunimos el mejor talento multidisciplinario con tecnología de última generación. Conoce más en pwc.cl.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
¿Eres automotora y ahora tienes que reportar a la UAF? ¿Tienes claridad de las obligaciones y procesos a implementar? Con RegCheck puedes automatizar todo el ciclo de cumplimiento a través de un solo software, sin interferir en tus procesos comerciales e incorporando mejores prácticas ESG. Fácil de implementar y de forma 100% digital. Cumplir con la regulación de forma ágil y amigable es posible. Ya son más de 150 clientes en Latinoamérica. RegCheck con Q, por un ecosistema de negocios más ágil, transparente y sostenible. RegCheck.com.
Usted como psicólogo debe saber, es que necesito una oficina, me aburrí de botar la plata en arriendos.
Tranquilo, no le dé tantas vueltas.
Además no sé si en Las Condes o la dehesa.
Mire, le doy un consejo.
Además no sé si comprar...
Arriende con opción de compra. Yo hice eso y me cambio la próxima semana. Namías tiene planes flexibles para que tome la mejor decisión hoy. Así de fácil es con Namías. Toda la información está en transformatunegocio.cl. Ah, y acuérdese, ¿eh?, que la próxima sesión es en mi nueva consulta, ¿eh?
¿Sabías que con Book puedes optimizar tu tiempo? Un software integral de gestión de personas que te ayudará a centralizar la información esencial en la ficha de cada colaborador, permitiendo gestionar vacaciones, licencias, permisos y liquidaciones a solo un clic, siempre vigente con la ley. Conoce más sobre Book y sus diferentes módulos en buk.cl. Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
Independencia Rentas Inmobiliarias, la cartera de propiedades que ha generado los mayores y más estables flujos desde 1990. Fortalezca y equilibre sus ahorros, invirtiendo en fondo Independencia Rentas Inmobiliarias, diversificado en activos logísticos y comerciales con rentas en UF. Reciba trimestralmente sus dividendos. Consulte por CEFIN Rentas a su corredor de la bolsa.
En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
Antes de invertir en un departamento, sabía que quería tener una propiedad para el futuro, pero no sabía con qué inmobiliaria. Quería una que fuera responsable, con experiencia y que ofreciera un buen servicio pre y postventa. Por eso, cuando conocí a Almagro y supe que tenía 45 años de trayectoria, me aseguré en elegir un departamento con excelentes terminaciones, que fuese de calidad y que me permitiera tener una alta demanda de arrendatarios. No tuve ni un pero e invertí a ojos cerrados. ¿Quieres saber cómo lo hice? Entra a almagro.cl/inversionista. Almagro.
Mercados G es un broker chileno que lleva más de 11 años entregando a sus clientes acceso a los mercados financieros globales, con la posibilidad de ganar con el alza o la baja en el precio de una acción, el dólar o el índice bursátil que prefieran. Regístrate y opera desde tu teléfono, tablet o computador. No te pierdas ninguna oportunidad. Aprovecha los bonos, programas de referidos y todos los beneficios que tenemos para ti. Comienza a invertir hoy.
Estamos de vuelta, se nos dieron las 10 ya. Vamos a conversar con Cristóbal Martínez, estratega senior de inversión y derivados de BCI Corredores de Bolsa. Bienvenido al programa, señor Martínez.
Muchas gracias, un gusto estar acá, un gusto conocerlos por primera vez.
Sí, pues el otro día vino Felipe, no sé cuánto era, de la Radio Invial, acá, y dijo que era un honor. Después estuvo conversando con nosotros, que estaba tan contento. La misma bienvenida le damos a Cristóbal Martínez. Cuéntenos, señor, ¿cómo está la cosa después del día de los anuncios del Banco Central que agarraron por sorpresa a medio mundo, ¿no?
La verdad, bien movido, o sea, ha hecho bastante ruido en los mercados hoy, sobre todo en está generalizado, Asia abrió negativo, toda la bolsa, sí. Europa un poco ha tenido la misma tendencia, y Chile, Latinoamérica un poco también ha estado en la misma línea, también sumado a esta decisión del Banco Central, súper importante el tema de la deuda de Estados Unidos. No paran de salir noticias de respecto a esto. Ayer un poco las cosas iban bien, pero McCarthy, que es el representante del Partido Republicano, abandonó el Capitolio ayer en la noche, no dando muy muy buenos indicios. Entonces nosotros ahora estamos viendo un poco cómo evoluciona eso, porque va a ser determinante para todos los mercados del mundo, para la deuda. No va a ser solamente más caro endeudarse para ellos, sino para el resto, si es que no se logra llegar a un acuerdo antes del 1 de junio.
Sí, está fea la cosa afuera, como 1,8% cayendo de Europa y Chile cayendo todas las acciones, ¿eh? Las más transadas, todas.
Sí, pero el daño en la banca es marginal por ahora.
Por ahora. Sí, la verdad.
1%.
Muy rojo el mercado hoy día. Yo creo que hace bastantes días, ojo, varias jornadas no se da un día con estos resultados. Así que vamos a ver cómo evoluciona en el día. Yo entiendo que actualmente sigue las conversaciones y esperemos que lleguen a un acuerdo o algo. De alguna forma todos están ahí con las ganas de que esto se solucione, pero los republicanos como un poco ellos dicen ok, pero necesitamos menos gasto fiscal. Por un lado los demócratas dicen ok, nosotros también queremos, pero necesitamos el gasto fiscal. Entonces acá Joe Biden va a ser súper importante para estar como al medio y decir bueno, hagamos esto todos juntos y hagamos un acuerdo.
Ok, bien. La típica discusión entre derechas e izquierdas. Bien. Muchas gracias. El dólar, oye, 804 lo veo yo. 805.
Así es. Ya, el dólar rompió la barrera de los 800, así que ya estamos en 804. Estuvo ahí tentando, coqueteando con los 800, pero finalmente superó los 800.
Excelente. Te mando un abrazo, Cristóbal. Muchas gracias.
Gracias.
Muchas gracias por la invitación. Que esté muy bien.
Bueno, la Miriam Hernández dice: vuela peligro.
Y los taiwaneses tiritan hoy día.
La letra de la Miriam, no la había escuchado nunca.
Yo no me lo sé en realidad. Me sé que huele a peligro. Oye, Apple anunciando grandes inversiones en Estados Unidos para fabricar chips.
¿Sí?
Sí. Así que eso lo vamos
a profundizar. Sí. Bueno, a la 1:30 de la tarde sigue.
Muy buenos días.
El team de la tarde. Muchas gracias. Que la gente esté.